de esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Radio, voy a presentar a mis compañeros. Hola, Tommy.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús.
Hola, buenos días.
Hola, Luis.
Hola, buenos días.
Hola, Simón.
Hola, buenos días.
Emma, hola.
Hola, buenos días.
Chumi, hola.
Hola, buenos días.
Una amiga que está de espectadora.
Hola, buenos días.
La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, pero buscaré, oye, pero buscaré.
Va a presentar una noticia de Simón.
Llegan a 207 los muertos en los ataques israelíes a la franja de Gaza. La comunidad internacional intensifica sus presiones para lograr un alto fuego. Israel estudia la propuesta egipcia de tregua. La ofensiva israelí, pilar defensivo, marcó ayer su sexta jornada con nuevos bombardeos sobre la franja de Gaza, que elevaron a 107 los palestinos muertos y a 900 los heridos desde el comienzo de la ofensiva. Mientras que la comunidad internacional intensificaba la presión para lograr un alto fuego, entre los fallecidos hay al menos 24 menores, 10 mujeres y 2 ancianos. La mayoría de los heridos son mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Hamas. Estos 6 días han dejado 3 muertos entre los israelíes. Y el ejército de Israel reconoció al diario Haaretz que la tercera parte de las víctimas mortales no estaban implicadas en el conflicto. Aviones de combates israelíes bombardearon una torre de 14 plantas en el centro de la ciudad de Gaza, que alberga la sede de la televisión Al-Aqsa de Hamas y otras cadenas de información, aseguraron testigos presenciales. Al menos un periodista de Al-Aqsa Televisión resultó muerto y otras 6 personas heridas en el ataque, que alcanzó la segunda planta del edificio Al-Saru, donde realizan también sus conexiones varias televisiones internacionales, según fuentes hospitalarias. Los 9 principales ministros israelíes se reunieron ayer para debatir si aceptan una propuesta egipcia de tregua o apostaban por otras opciones en su ofensiva a Gaza. Por su parte, el líder del movimiento islamista palestino Hamas, Yair Meshal, advirtió que una ofensiva terrestre en la franja de Gaza será mortal para las tropas israelíes, al tiempo que afirmó que Israel quiere una tregua al conflicto y que serán ellos los que tendrán que dar el primer paso, una incursión que quiere evitar a toda costa la comunidad internacional. De hecho, Egipto anunció ayer que espera que Israel y el movimiento palestino a Hamas alcancen una tregua en las próximas 72 horas. Bueno, ¿qué opináis?
Pues yo creo que la guerra siempre pagan los inocentes y nunca pagan quienes tendrían que pagar. y aparte que lo que los lo del ataque a Hotel S es muy bueno, y eso fue, es igual que cuando los estadounidenses atacaron el hotel este en Estados Unidos, que digo el hotel,
las Torres Gemelas,
no las Torres Gemelas, no el hotel este en Irak, que resulta que estaba ahí José Corso y la palmó el pobrecito.
Ah.
Y encima sabía que ese era un hotel de periodistas, o sea que tela.
Jesús, ¿tienes algo? ¿Luis?
Porque siempre pierden los mismos, ¿no? En realidad, y que es todo un negocio, ¿no? Alrededor ¿ves? De la guerra.
Sí, es lo que yo te digo.
Y sobre todo que yo no sé para qué está sí. Las Naciones Unidas y cosas de esta, porque en realidad no, no hacen absolutamente nada.
No hacen nada, sí, sí, son. Las Naciones Unidas son una panda de vividores, todos. No hacen nada, son casi peores que los políticos.
Se lo lleva muerto.
Carlito, ¿opinas algo por ahí? ¿Opinas algo tú?
Hombre, la tregua es para qué, para la paz o buscar la tregua, como dicen.
La tregua es para buscar el alto fuego, imagino, creo yo. Y yo creo que, bajo el punto de vista, será lo suyo, porque tantas personas están muriendo inocentes que no hay derecho, ¿sabes? Porque si se quieren matar, los que quieren ir a la guerra, porque se oponen a ellos, que se maten unos con los otros. Pero las personas inocentes, los niños, las mujeres que no quieren. No tienen culpa ninguna de esas personas que se estén matando entre ellos, eso no es derecho. Las personas inocentes no merecen morir por una guerra, por la bombardeo. Yeah. Creo yo, no sé si opináis vosotros.
Si tiene razón, no sé qué.
Yo quiero comentar una cosa.
Ya, a ver, comenta.
Yo, por lo que sé, visto de las guerras, por ejemplo, con Saddam Hussein, pues pasó, la guerra de Irak, que Estados Unidos fue a invadir a Saddam Hussein, a localizarlo. ¿Y qué pasó? Que creo, me parece que le mataron, ¿no? A Saddam Hussein.
A Saddam Hussein la ahorcaron.
La ahorcaron, eso, la ahorcaron.
Después sí, la se lo grabaron en vídeo y todo.
Sí, sí, verdad.
Los condenados.
Y cuando quisieron, pues sí hicieron, ¿eh? Cuando entraron Estados Unidos a Irak, entraron en combate, en guerra, sí que hicieron, ¿eh? Buscando. ¿Sabes qué sabe lo que ocurre? Que le ató un pariente suyo, al de Saddam Hussein. Le ató un pariente suyo por dinero. Por una suma de dinero que daban por su cabeza. Se chivó a ellos y le cazaron.
Yo solo sé que esto me recuerda, el ataque al hotel donde estaban los periodistas, me recuerda a lo de José Corso. Es decir, yeah. Los culpables nunca van a pagar. Eso lo demuestra el agua. Como no ha pagado los que mataron a José Corso.
Tommy, la guerra es así. Siempre caen muertos, siempre van a haber muertos y siempre habrá muertos.
Ya, pero es que hay algunos que son culpables y que se sabe muy bien quiénes son. Y nunca van a pagar.
Ya les cazarán, ya les darán gato. Bueno,
por ejemplo, sí, se sabe muy bien quién mató a José Corso. Porque José Corso, ¿te acuerdas? El periodista aquel que murió asesinado en Irak.
Sí, sí, es verdad, sí. Pero suena.
Bombardearon el hotel donde él estaba y murió. Y resulta que se sabe quién bombardeó el hotel porque salió en un reportaje de Telecinco y no ha pagado ese tío.
Y quiero decir una cosa.
Ese tío todavía sigue
vivo. Quiero decir una cosa. Vaya, a José le mataron. Pero hizo durante muchos años lo que le daba la gana, ¿eh? Bueno, con su país,
¿eh? Cuenta que José ha sido el culpable, como también me imagino que está enterado de muchas muertes inocentes, como
sabrá. Muchas.
Ya, pero muertes gracias
es un asesino en potencia. Era un asesino en potencia.
Me dejáis un poquito. Yo pienso que el que va, no sé, los que nos informan, ¿no? En los telediarios y esto, saben a lo que van. Entonces saben a lo que se arriesgan hoy en día, ¿no? Pues si yo voy a una guerra a informar, sea lo que me arriesgo, ¿no? En cualquier momento me peguen un tiro.
Sí, ya, pero es que hay que ser.
Ya, yo te entiendo, que bombardearon ¿dónde?
El hotel. El hotel Palestina, en Irak.
Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Pero si tú vas, sabes a lo que te tienes que atener, ¿no? Es como si, no sé, como si yo, cuando tuve el accidente, pues por culpa de un hijo puta estoy como estoy, ¿me entiendes? Entonces, pues este que está haciendo su trabajo, exactamente igual que cualquier otra persona. Es más, nadie quiere que le pase nada, ¿no? Pero... es así.
La historia es así. Hay guerras contra guerras. Y yo no estuve muy enterado, pero bueno.
De todas formas, quiero volver a difundir y decir que estoy en contra de la guerra. Pienso que eso es lo último, tener que matarse contra otras personas. Lo que pasa es que en Irak son personas malas que matan a personas inocentes. Claro. Y eso es peor todavía. COVID. Porque, por ejemplo,
Bilal estaba muerto ya.
Sí, pero voy a decir que la guerra no tenía que existir. Porque muere mucha gente. Bueno, a continuación voy a poner una canción de Camela que se la dedico a mi madre. Nunca debí enamorarme.
Sí.
canción, esta canción se dedica a mi madre, que es una canción que le gusta mucho a Camela. Y ahora damos paso a mi compañero Jesús.
Gracias, Simón. Bueno, es una noticia del periódico, la sala del periódico de ayer, y voy a leerla. A ver, el partido de esta noche no solo es de gran importancia para la suerte del grupo D, además está cargado de significados y emociones. Cristiano juega en el casa y así quiso demostrárselo ayer a la ciudad que acogió durante 6 años, al menos la parte de la ciudad que se abriga con bufandas rojas a su llegada al aeropuerto de Manchester. El crack portugués fue recibido con evidentes muestras de cariño, y de igual manera lo ha saludado la prensa inglesa, y muy poco daba a los gestos afectuosos. La caída bienvenida a Cristiano coincide casi en el tiempo con unas recientes declaraciones de futbolista a la CNN, un canal, en las que confesaba su nostalgia del fútbol inglés y su añoranza de Ferguson. En el caso de que necesitara motivaciones extraordinarias, jamás las precisa. Cristiano no encontrará más estímulos que lo que le ofrece el encuentro de hoy. Champions, Inglaterra, el campo de su máximo rival durante 6 temporadas, y la sonrisa de Ferguson a la vuelta de la esquina. Bueno, pone un poco más, y aquí dice un apartado: urgencia, los ingleses deben ganar para tener la mínima opción de clasificarse. ¿Qué opináis de lo que ha hablado Cristiano Ronaldo? Que la gente que le quiere, y ¿qué opináis?
Pienso que yo, como madridista que soy, admiro a Ronaldo porque es un grandísimo jugador. Pienso que es un jugador a nivel internacional, es el líder de su selección en Portugal, y es normal y natural que a uno le odien por envidia, a otros le quieran también por evidentes síntomas de que es un grandísimo jugador.
Sí, es que aquí hay algo, Cristiano, que voy a leerlo. Cristiano fue aclamado nada más aterrizar en Madrid, en Manchester, que con antes con la otra, que cogió la que era real. La noticia que compagina con lo que he leído.
Yo pienso que no vi el partido, pero fue un partido muy bonito, el de ayer de Manchester, sí. City.
El codazo que metió en el ojo también. El codazo que metió en el ojo.
¿Quién le dio el codazo? ¿Quién fue?
¿Qué equipo era?
¿Quién le dio el codazo?
Madre mía.
Bueno, no estamos un mal día, pero...
Yo no sé, pero has leído que necesitan motivación. ¿Qué motivación necesitan los jugadores?
Pues que a lo mejor salir al campo a despejarse, a salir a un paseo de excursión.
Sí, menuda motivación. Vamos,
sí, hombre.
Motivación le daba yo.
Montada a caballo, también. Sí, claro. Eso lo hacen, Los jugadores de fútbol hacen eso,
¿Pero qué motivación necesita un jugador de fútbol si se lo está llevando muerto?
Un buen entrenador, como he dicho, un paseo por el campo, un paseo por la ciudad.
Yo pienso, Luis y compañía, que como tú dices, esos entrenadores muertos ganan demasiado jugar de fútbol. Pues entiendo que son jugadores de élite, de primera división y todo lo que tú quieras, pero pienso que...
ganamos dinero, dices.
Que ganan demasiado dinero para lo que tienen que ganar.
Bueno, pero aquí lo que toca. Algunos... Paquerín. No,
deja Paquerín.
Y el futbolista.
El Paquerín.
Hace eso, ¿no? Hace lo que hace. Pues hace lo que hacen. Y eso. Hace ya años.
¿Cómo se llama la liga esta? La de la. ¿La liga? ¿Cómo se llama la
estrella?
Esa, ¿no? Pues menos estrellas y menos dinero.
Eso es.
Ah, pero así la vida. Así es el fútbol, macho, siempre ha sido así.
No sé,
sí. Siempre ha sido así. En la época de Pelé, Maradona, siempre ha sido así. Siempre.
Yo pienso...
Tú dirás un Pelé que lo que gana ahora el Ronaldo.
Es verdad.
Que se lo hubiesen pagado a él, ya me
Pelé, liado. Pelé, macho.
Yo pienso que un jugador bueno... Te
entenderá, ¿no? Si tú, no te gusta el fútbol, pues no, lo entiendes si tienes algo. Pero si te gusta el fútbol y lo entiendes, pues entenderás a Pelé.
Yo entiendo, entiendo que Pelé es el mejor jugador que puede haber en el mundo.
Maradona también era.
Maradona. El Messi, pero lo que no puedes pagarse es las cantidades de dinero que se pagan hoy en día por un jugador, ni por uno,
pues
ni,
no.
Vamos, imposible.
Yo te voy a decir una cosa, macho. Yo lo veo normal, no lo veo normal, pero por ejemplo, lo normal porque pues se, si se dan a ellos, se dan a ellos.
Estás diciendo que no lo ves normal, algo raro hay.
Que el fútbol es un espectáculo, la gente paga por
ver el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es un espectáculo y mientras los campos, sobre todo de los equipos de élite, el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia,
claro,
el Madrid, mientras que los estadios se llenen, se tengan buenas entradas, mientras que tengan buenos marketing, tengan buena publicidad, claro, mientras que eso, a no ser dado por la crisis, pues a lo mejor bajar un poco el nivel de los futbolistas, pero mientras que eso se estire, pues los futbolistas van a cobrar un sueldazo, todos, los que sean buenos jugadores y tienen buenos grandes equipos.
Me está gustando mucho hablar contigo sobre fútbol y debatir. De eso que como juega,
entiende el fútbol, juega fútbol, entiende.
Sí, pero es que Ana llega, acaba de entrar ahora aquí.
Llega un poco tarde, pero puede dar el paso si quiere ella.
Y
pues, si siente que le paso.
Tiene que leer algo de noticias y dejo de mi puesto. Cuando quieras, Ana.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a hablar del partido de ayer en Champions. El Real Madrid bordó en la primera parte y pudo golear. Después se tropezó con un tendencioso colegiado italiano. Agüero convirtió el penalti que se inventó. Lo que no hay derecho es que te arbitren así.
¿Y tu primer partido empataron a una?
Empataron a uno.
Hostia, ¿entonces qué pasa? ¿Madrid tiene problemas para clasificarse o no?
No, en octavos, está en octavos todavía, pero no es primero del grupo.
Bueno.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a que quien suba nos va a comentar una canción que va a poner.
Bueno, es una canción, es un poquito más cañera, se llama Tofí. ¡Tofí!
Hola, soy Luis. Voy a hablar de las privatizaciones de la sanidad. El otro día estuve en el hospital, por ejemplo, que somos de Parla, yo estuve en el hospital de Parla, y la verdad es que hay mucho jaleo con esto de la sanidad pública, que la quieren privatizar, y yo la verdad es que no estoy de acuerdo, ¿no?, de que la sanidad la privaticen, porque es un, no sé, es un bien que tenemos todos, ¿no?, que hemos estado luchando por ello. Entonces veo que cada vez se nos recortan más nuestros derechos, ¿no?, la posibilidad de una sanidad justa para todos, ¿no?, y sobre todo para nosotros, que somos crónicos. Entonces no sé qué es lo que va a pasar. Yo lo que sí le diría a esta gente que nos gobierna, a nuestros políticos, que controlen más lo que es el gasto de otras cosas y que no recorten la sanidad, ¿no?, porque la sanidad yo pienso que es una cosa necesaria para todos.
Exactamente.
Mire usted, ya podía trocar, ya podía recortarme yo las partes nobles, que para eso sería mucho más útil que recortar la sanidad.
Mire usted, a usted le entrevistaría yo.
Pues con mucho gusto.
Pero no sé por qué no vine aquí.
Pues la verdad es que no tengo, yo no vengo a la radio de Parla porque no tengo lo que hay que tener, señores. Te no sé a... si lo tendría Zapatero, pero lo que no, es yo
Rajoy,
no...
Rajoy, te vamos a echar a España, sí. Te vamos a correr. Te vas a ir fuera de España ya, Rajoy, vete ya. Déjanos en paz ya.
Mire usted, no voy porque tengo tanto derecho a estar en España como usted, por muy facha que yo sea.
Rajoy, vete por ahí, déjanos tranquilos, los enfermos déjanos tranquilos, Rajoy, por favor, no los cobres por ir a su ventana.
Yo volviendo
no
al tema,
volviendo al tema,
lo que quiero decir, lo que ha dicho el compañero Luis, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Quiero ratificar que no es derecho, que para una cosa la tenemos buena, la sanidad pública, que no la quieran privatizar, sabiendo que la gente, la mayoría de la gente, somos humildes, gente obrera, bueno, yo ahora no trabajo, pero bueno, somos gente que no llegamos a fin de mes o llegamos malamente, que no tenemos a lo mejor grandes recursos económicos, como la gente famosa o la gente futbolista, en fin, gente que se lo puede permitir. Entonces pienso que la gente más humilde, más noble, nos hacen la púa, nos hacen es una putada que nos quieran hacer privatizar la sanidad pública, porque entonces nos ponemos malos y no podemos ir, nos morimos de asco. Es que no lo entiendo.
Fíjate en estas cosas que hasta las becas ya de estudio ya no las dan, ya te las daban.
Yo creo que nuestros abuelos, ¿no?, y nuestros padres y nosotros hemos estado luchando por lo menos los que hemos... Todos, yo creo que hemos trabajado lo que hemos podido y hemos estado luchando para tener, no sé, para conseguir unos logros, ¿no? Porque si no, no sé, el día de mañana, ¿qué es lo que se le va a dejar? No sé, por ejemplo, ¿qué es lo que le vamos a dejar, ¿no? Si se va a privatizar todo. Entonces, lo veo, yo controlaría más gastos en otros, como ellos dicen, en otros sitios... Pero que la sanidad, que la respeten, ¿no? Porque es un bien que tenemos todos ganado con nuestro trabajo, con nuestro sudor, que han luchado nuestros padres, nuestros abuelos, que estamos luchando nosotros, y que, coño, y que no se vende.
No, señor Luz, usted no tiene ninguna razón en eso. La sanidad es para nosotros, los ricos, los que podemos pagarla.
Eso.
Exactamente.
Eso.
Usted no tiene vergüenza lo que está diciendo. Ricos. Usted como tiene dinero puede, además que nos parta un rayo. Pues me parece que está muy mal,
PP,
está
tengo
mal.
Que andar jodiendo a los demás.
Pues es un poco, usted es un sinvergüenza, se lo digo aquí en antena, que me escuche todo el mundo. Es un sinvergüenza.
Es que es lo que tengo, como soy de PP tengo que andar jodiendo a los demás, no importa quién sea, pero tengo que andar jodiendo. Eso es la razón de ser de nuestro partido.
Joder, Zapatero, joder, igual que Zapatero. Uno que jode, otro más que jode, macho.
Yo de aquí, desde la radio, pues no sé, que se escuche nuestra voz, ¿no? Y que ahí está. Y que verdaderamente es... echen marcha atrás, ¿no?
Sí, porque, pero Luis, que nos dejen tranquilos a nosotros, nos vemos que tengamos nuestra sanidad bien, porque nosotros somos enfermos con muy poquito dinero, no hemos trabajado muchos años ni nada.
Que no nos comen
por ir a salud mental.
Es que también es verdad que muchos
quieren
privatizar la sanidad, pero también quieren quitar muchas también lo que es la salud mental, también quieren privatizarla, ¿no?
Todo, sí, y hospitales y todo.
Todo en general, de hospitales.
Oye, son rumores, a lo mejor no se le ocurre, pero que son rumores que
ya están llegando. Pienso que no hay derecho que hagan eso, porque entonces vamos a llegar a unos términos que el que tenga pueda y el que no tenga, como he dicho antes, que le den por saco.
Son,
¿no?,
rumores.
No hay derecho a eso.
Lo que no puede ser que nos consideren como un negocio, ¿no?
Es
no somos, no sé cómo decirte, no somos ganado, ¿no? Somos gente que, bueno, que tenemos nuestros problemas, unos más, otros menos, y que necesitamos que nos ayuden, no que nos jodan más todavía, ¿no? Que nos hunda más en la mierda. Entonces, que no es un negocio, ¿no? Que no es, esto no es un negocio, ¿no? Como se lo quieren llevar, pues por ejemplo, en Castilla-La Mancha, los del PP, lo del marido de la Cospedal, que tiene acciones en un montón de esta, que quiere cogerlo para privatizarlo, ¿sabes? La sanidad.
Es que en nuestro partido nosotros practicamos un deporte que se llama el enchufing.
¿De cuánto es el enchufe?
El enchufing es de, pues, qué sé yo, y que a lo mejor puede ser, si podemos ganar 6.000 euros, pues, si un familiar nuestro puede ganar 6.000 euros porque nosotros le hemos enchufado en alguna empresa, pues mejor que mejor, ¿no? Total, los demás que se jodan.
Y yo voy a decir que Leo Cartel, ¿sabes? ¿Me he hecho una tesis? En un cartel y ponía, un cartel que ponía, no es un privilegio, es un derecho, entonces a la sanidad. O sea, quieren hacer cortes con la sanidad. Y aquí en el Hospital de las Américas,
ten en cuenta,
están ahí recogiendo firmas para la sanidad, para que no hagan cortes ni nada.
Es que ten en cuenta, Jesús, que están jugando con la salud de todos. Sobre todo los que estamos un poco delicados como nosotros.
Los ancianos.
Las personas mayores, los niños indefensos, que tienen también de vez en cuando tienen enfermedades o tienen falta de salud por lo que puede motivo de enfermedades, lo que sea. Y no hay derecho a eso, ¿sabes? Porque pienso que,
gente mayor,
como ha dicho esto Luis, nos hemos ganado, somos personas, seres
gente
humanos.
Gente mayor ahí en su casa, ahí que no puede libertarse.
Esto así, no sé cómo vamos a escapar.
Gente mayor que no puede libertarse de una silla.
Yo por ejemplo, de aquí, de lo del Hospital de la Princesa, que han conseguido que no se cierre, pues yo me alegro por ellos también. Han conseguido un logro, a ver si es verdad que entre todos, toda la gente de Parla y los que no son de Parla, cada vez que van al hospital firman y se da cuenta este gobierno de que la sanidad es una cosa que nos influye a todos, ¿no? Que no debe ser pagada, sino que debe ser gratis.
Si no hay alguien que les está untando por debajo, que no te diga yo ni que sí ni que no, pues bien dado vamos, ¿sí? Sí, porque esto huele a soborno, vamos. Dinerito por debajo de la mesita y ala, toma por saco. Sí. Perdonen ustedes que se me había olvidado que estos compañeros míos me habían pedido que presente esta canción. A mí, al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. La canción de Isabel Cat Stevens, Lady Darbanville.
My Lady Darbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Darbanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. So low, why do you be so low, my Lady Darbanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. You look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady Darbanville, why do you sleep so still? You tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. 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 tomorrow. And you will be my fear. I love you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die. I love you, my lady. When your grave you lie, I'll always be with you. This rose will never die. This rose will never die.
Thank you.
Bueno, voy a comentar una noticia. La inversión extranjera creará 5.700 empleos. La Comunidad de Madrid ha obtenido 30 nuevos proyectos de inversión extranjera procedentes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, según explica ProMadrid, empresa encargada de gestionar los empleos que se irán desarrollando en la comunidad durante los próximos 5 años. ProMadrid es una empresa pública creada en 2004 con la finalidad de proporcionar y desarrollar internacionalmente la Comunidad de Madrid desde el punto de vista económico. ProMadrid está adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad. Los inversores extranjeros perciben la confianza general de esta región y cuando deciden invertir en España, tienen claro que su elección será Comunidad de Madrid, ha declarado desde la empresa. Así aparece demostrarlo algunos datos disponibles del registro de inversiones del Ministerio de Industria y Turismo de Comercio. En los 6 primeros meses de 2012, la Comunidad de Madrid lidera la inversión extranjera recibida con 4.637 millones de euros, lo que representa el 74% del total nacional. ¿Qué opinas?
Pues me parece que, según creo haber entendido, que nos van a dar un dinero a, bueno, de esos países para que se creen empresas en España, ¿no? Ángel, me parece que han hecho eso, ¿no? Yo creo que está muy bien que nos ayuden, porque en España, cuando hemos estado mejor, y vosotros todos lo sabéis, hemos ayudado a mucha gente de fuera, lo sabéis, de África, de la India, de Pakistán, de muchos países del mundo. Entonces, si ahora nosotros, por lo que sea, necesitamos ayuda, ya bien sea de una manera u otra, lo veo bien que nos ayuden, bien dándonos puestos de trabajo, dándonos ayudas internacionales, en fin, lo que sea. No sé qué opinen los demás.
Bueno, yo creo que, a lo mejor no sé si ha habido alguna ayuda por parte del gobierno español, pero yo creo que por parte de las multinacionales españolas ninguna, es decir, las multinacionales siempre van solamente a su propio beneficio, y eso lo sabemos todos. Entonces, un país que cuenta, por ejemplo, con salarios bajos, ahí van a por él, así de claro. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo hace tiempo que leí una entrevista a un responsable, un sinvergüenza de los del Atún Calvo, que decía que la mano de obra en España está muy cara, que en el Sabadell te la hacían por $2.
Claro, pues si están ganando en miseria, sin ir más lejos, mi hermano, igual que mucha gente, no llegan a 1.000 euros y con las pagas metes y todo, y trabaja de noche. ¿Qué quieren? ¿Que trabajemos gratis ya? ¿Que trabajemos gratis? ¿Lo que quieren ya la gente esta, de fuera? ¿Los poquitos trabajos que hay encima trabajemos gratis? No hay derecho ya, lo que se está poniendo la vida mal,
Pero esto, como estos malnacidos no tienen altura porque son unos sinvergüenzas,
ya te digo,
unos hijos de puta, así de claro. Perdón.
Sí, estoy contigo, Tommy. Yo creo que este país no es vergüenza,
Más coherente, más eficiente.
Lo que es normal que una persona, un ministro, un concejal, o quien sea, que por tocarse la nariz esté ganando un buen sueldo, y una persona que se esté dando la paliza, como mi hermano, o muchas miles de personas, igual que en su situación, que se da la paliza cogiendo cajas, en fin, cogiendo mucho peso y tal, y esté ganando una miseria. Eso no es derecho.
Yeah.
No hay derecho a eso, Cuidado, no hay derecho. No sé qué opináis los demás.
No se tiene razón que no hay derecho. Aparte que es que, para lo que hacen es que no tenían que ganar menos que tu hermano.
Exactamente.
Así que claro, porque si no está haciendo nada, o sea, me juego lo que quieras a que todos los días los concejales, por ejemplo, se pasan 2 o 3 horas al día echado la siesta en el despacho.
Es verdad.
Me juego lo que quieras.
Yo también me lo juego.
Curioso, ¿sí los diputados que no pasan ni siquiera por el Congreso? Ya me contarás.
A ver, otros que tal bailan.
Contra más un concejal que no pinta ni hace nada.
Eso es peor que los delegados sindicales. Que hay muchos delegados sindicales, por ejemplo, en el campo, que a lo mejor en vez de usar los días que tienen como delegados sindicales para trabajar por sus compañeros, los usan, por ejemplo, para hacer la compra.
Mira, ahora que dices de los
Es así, Inma,
De los de sindicatos estos. Estos es que están ya muy vistos, tienen que cambiar. Estas caras ya están muy vistas y tienen que luchar por el trabajador, no por llenarse el bolsillo. Porque mira, te voy a decir una cosa. A mí me hubiese gustado ver esto el jueves pasado. Pasa que mi niña estuvo mala y no he podido. Pero lo que no veo lógico es, no sé cómo decirte, que estén criticando la ley que hace el presidente del gobierno, ¿no? Y que luego ellos apliquen ese rasero para despedir a su gente. O sea, tú dime a mí si ellos mismos no se llevan la contraria. Porque ya, pues, es que lo que tienen que hacer es, no sé cómo decirte, cambiar, mirar más por el trabajador.
Eso, sí, muchas personas, perdón, Tommy, que muchas personas que están trabajando para la Estanja de Madrid, Caja de Ahorros, en fin, muchas cosas, hacen lo que quieren. En horas de trabajo se van de recaeros, no te lo escuché yo una que decía que iba a ir a llenar el coche, el depósito, bueno, a echar gasolina al coche, a la una de la tarde, o sea que supuestamente no respetan los horarios, hacen lo que quieren. No es como yo, cuando estaba en un trabajo, tenía mi idea para el bocadillo y me la daban, a veces no tienen ni eso. O sea, pienso que no es normal. Luego se quejan de vicio, muchos se quejan de vicio, yo creo, ¿eh?
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Dime.
Yo, aunque no tenga que ver con el tema de las inversiones, pero ojalá que si algún día no ganara las elecciones, que si ningún día ganara las elecciones el Partido Humanista, que es el que yo quiero, por lo menos que ganase las elecciones UPyD. Porque ahora mismo Toni Cantó es uno de los pocos diputados que está plantando cara al PP y al PSOE. Y que de verdad parece que está intentando, por lo menos, intentando hacer algo. Que ya es más de lo que muchos hacen. Y él, pues no, él podría estar tan tranquilo, él es actor. Él podría estar tan tranquilo rodando sus películas, haciendo su teatro, haciendo lo que le dé esa gana. Pero no, ese tío tiene unos principios y por lo menos está luchando por ellos.
Eso está bien, eso hay que decirlo. Y me parece que es bien que le haga a luz, Domi, porque las personas que se le ocurran hay que sacarlas a la luz.
Ya, pero es que es así.
No es el único partido. Hay muchos partidos iguales que los que quieres, los que votas tú. Hay muchos partidos que son parecidos. Dice.
Ya. Hombre, yo voto humanista por una razón muy sencilla, porque es que ellos creen que ellos defienden al ser humano por encima de todo, y claro, eso es lo que hay que hacer, defender al ser humano por encima de todo. Entonces, es lo que coincide con mi ideología, ¿no? Porque yo también soy un humanista, igual que Rafael Correa.
Es que yo de eso no.
No, de eso no. Estoy muerto.
Mira, la cosa es muy sencilla. En el Partido Humanista ponen al ser humano por encima de todo. Es decir, todo aquel que ponga cualquier valor, el que sea, por encima del ser humano, no es humanista. Así que claro.
No entiendo, no opino.
Vale, no te preocupes. Que para ellos el ser humano es lo más importante. Es decir, hay que es algo fundamental, es el respeto a los derechos humanos. Yo creo que la igualdad de oportunidades también es algo fundamental. Entonces, toda aquella persona que anteponga el valor económico del dinero o de sus principios al ser humano, entonces no es una persona humanista.
¿Es un partido?
Es un partido, sí.
Puedo prometer, prometo que casi todos van a ser iguales. Cuando llegan al poder.
¿Por dónde vas, Chupi? Digo, Chupi, Tommy.
Sí.
Es un partido, dices tú, ¿no? Hay muchos partidos iguales.
Sí, exactamente.
Ya.
Por lo menos, mira, yo sé que es un partido que a lo mejor no vaya, que a lo mejor puede que nunca llegue a la presidencia del gobierno, pero es un partido que a mí no me da grima, que me da, y no sé si ilusión o esperanza o qué, pues, o buen rollo, llámalo pues, como quieras.
La gente da de comer a estos dos partidos de mierda, que es el PP y el PSOE, siempre los dos partidos ahí empotrados, que se vayan por ahí, lo dejen aquí y comerle a alguien decente, tío, alguien decente.
Tú solo una cosa, los unos por los otros casi sin barrer, es mejor que el agua.
Pero la culpa
es decente.
Ahora, la culpa la tenemos nosotros, que somos gilipollas, así que claro.
Ya, no votamos.
Por votarles, claro, por no votar a otros partidos.
Yo es que voy a votar a otro partido.
Perdona, Tommy, el PSOE y el PP se crecen porque como solo dos partidos mayoritarios en España,
ahí está.
Saben que lo hagan bien o lo hagan mal, la gente le va a votar.
Claro, claro, ahí está.
Pero la gente
tiene la poltrona asegurada, ¿eh?
La gente se está dando cuenta.
Lo haga bien o lo haga mal.
Está dando cuenta.
Nosotros, para cambiar el voto.
Se está dando cuenta.
Ya, pero es que no lo cambiamos. Si quieres, preguntamos a los mismos.
Está dando cuenta de que está hecho el PSOE y el PP. La gente va a querer votar a otro partido. Ya es como. El país adelante cuando gobierna un partido decente.
Yo, cuando llegue a las elecciones, si esta gente lo ha hecho mal, como lo está haciendo, pues mi voto irá para otra persona.
Pero es que la gente no hace eso, la gente no hace lo que haces tú. La gente vota una de dos, o al PP o al PSOE. Y ese bipartidismo que hay, entonces es culpa nuestra. Y es culpa nuestra, por ejemplo, que, bueno, entre comillas, nuestra, porque yo no, mía no es.
Será de los que lo votan.
Estará claro de lo que lo votan, exactamente, porque por culpa de ellos hay este bipartidismo y hay el hecho de que, claro, como están asegurados, como tienen la poltrona de poder asegurada, ellos no van a hacer nada, nunca, absolutamente nada en la vida, solo vivir del cuento y ya está.
Pero se me olvidó.
Bueno, pues ahora vamos a dar un paso a una canción de Ángel. Él sí que no la puede comentar, es la canción que va a poner. Ángel, comenta.
Pues voy a presentar una canción de Supertramp, de Logical Son.
Buenos días, señoras y señores. Aquí tenemos al compañero Tommy que nos va a presentar una noticia, a mi juicio, de lo más antipepera.
Miembros de los grupos antidisturbios han golpeado con porras de manera reiterada a personas que se manifestaban de manera pacífica protestando contra los recortes en el contexto de la crisis económica. Algunas han sido golpeadas incluso en cabeza y cuello, padeciendo graves lesiones. En varios países de la Unión Europea, en concreto en España, Grecia y Rumanía, algunas personas han sufrido heridas producidas por armas de fuego, pelotas de goma o gases lacrimógenos. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía no ha sido investigado ni castigado por las autoridades responsables. Amnistía Internacional alza la voz sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, así como el uso de las llamadas armas, entre comillas, menos letales o material antidisturbios. También es preocupante la falta de investigaciones efectivas. En la mayoría de los casos, las denuncias sobre estos abusos son archivadas sin casi ser investigadas y en otros casos ni siquiera se han realizado. Cabe la posibilidad de que se sigan cometiendo abusos ante la impunidad de la policía. En España, ciertos testimonios recogidos por Amnistía Internacional durante estos dos últimos años, imágenes repartidas por redes sociales e información recogida en los medios de comunicación sobre las operaciones policiales en distintas manifestaciones, han probado que los policías han hecho un uso excesivo de la fuerza. De este modo se han contravenido estándares internacionales de derechos humanos. Después de la actuación policial del pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministerio del Interior haciendo gala de su preocupación por la actuación de los agentes antidisturbios dentro de la estación de cercanías de Atocha y contra manifestantes pacíficos. Bueno, ¿y qué opináis de todo esto? Pues se ha hecho silencio, parece aquí, ¿no?
Un ángel. Yo no entiendo mucho el tema de estos. Solo lo que veo en la televisión.
Ya, yo para mí creo que los
antidisturbios... Perdona, Tommy, ¿quieres definir un poquito, resumir un poquito lo que has leído, si no te importa?
Pues
sí,
que Amnistía Internacional ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones que ha habido contra los recortes.
Ah, pues perdona, ahora sí me sale algo. Es que yo creo que, así, como yo no estaba en las manifestaciones...
No, en stand-by, ¿no?
Yo no estaba en las manifestaciones, pero pienso que he estado mal porque yo he visto que han apoyado a niños, a personas mayores, a mujeres... Que yo entiendo que están haciendo su trabajo, pero se tienen que encontrar un poquito y dar palos a las personas que realmente estén armando follón y estén destrozando mobiliario, mobiliario o tiendas o lo que sea, pero no pueden pagarlo justo pecadores, a personas inocentes que peguen palos. Eso lo veo bien, ¿eh? No lo veo bien.
Tommy, como el sistema.
Sí.
O sea, son anarquistas, ¿no?
Hombre, es que depende, hay anarquistas que quieren la democracia y anarquistas que no. O sea, hay anarquistas que son pacíficos y anarquistas que no lo son.
Joder, pues ya, los cristales que ponen la puerta del sol, ¿no?
Ya, pues que peguen palos a eso, no, porque no que peguen palos a los inocentes.
Yo quisiera decir a Rosa, ¿qué opina del tema, Rosa? Si quieres decir algo.
¿Qué es tú allí?
No quieres decir nada. Vale, pues, perdona, ¿eh? Si...
Yo creo que, bueno, pues, que debe ser su trabajo.
Es su trabajo, pero no puedes pegar a personas indiscriminadamente. Porque van armados, bate de béisbol, pistolas de goma, que si no sé qué... Es que no hay derecho a eso. Yo, es como, por ejemplo, si, al revés, yo me pongo que los policías vayan desarmados y los transeúntes, las personas normales, vayamos con armas y los peguemos porrazos también a ellos, como les sienta. Ah, amigo,
es que ya ha pasado. La...
Eso no se hace, ni en broma.
Eso que dices tú, la gente se ha revelado y ha pasado. Y son los astilleros.
Ya.
Los astilleros sale la policía, pero yo creo que la policía hace su trabajo, pero a ver, se pasa y eso.
Pasa una vez un poco, hay que conocer lo que se pasa. Que Rosa lo ha visto la televisión, también lo he visto, y Tommy, y lo demás lo habéis visto en la televisión, y se pasa, porque pegan palos y discrema indiscriminadamente, cuidado.
Ahí, ahí.
Eso no es derecho.
Bueno, vamos a dar paso a la canción de Tommy. Bien, pues vamos ahora con un San Juanito de la mano del grupo Sukai, subtítulo San Juan, espero con gusto.
Permiso de residencia para los extranjeros que compren casa. Permiso de residencia a cambio de comprar un piso. El gobierno, en boca del secretario de Estado de Comercio, anunció ayer que estudia cambiar la ley de extranjería para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros. García Legaz aclaró que es una iniciativa enfocada a los mercados chino y ruso y que ese límite de 160.000 euros es un nivel equilibrado, que tampoco daría lugar a una demanda masiva de permisos de residencia. Un portavoz de comercio que explicó que el permiso de residencia que se otorgaría sería temporal, pensando para extracomunitarios, y que el límite de 160.000 euros no es definitivo. También recalcó que medidas parecidas ya se han puesto en marcha en Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos. No se trata de un proceso de regularización al uso, ya que a los extranjeros que compren se les exigirá no encontrarse en situación irregular, carecer de antecedentes penales y tener suscrito un seguro médico. El presidente Rajoy justificó esta medida por la necesidad de dar salida a un stock de viviendas sin vender, a precios razonables y no a precios desproporcionados de años anteriores, aunque matizó que aún no hay una decisión tomada.
Bueno, ya no hablemos. Rajoy, como dice mi compañero Tommy, que se cree que somos gilipollas.
Yo lo que quiero decir...
Yo no me creo nada, eso es igual, eso es una tontería.
Yo lo que quiero decir, que no se dan cuenta que se están pasando. Yo no digo que esté bien necesario o no, pero 160.000 euros, ¿quién los tiene? Estamos hablando de más de 20 millones de pesetas, más de casi 20 y tantos millones de pesetas, 23 millones, 24 millones de pesetas.
Te voy a decir yo quién tiene, te voy a decir yo quién tiene los 160.000 millones
de euros. ¿160.000 euros quién?
160.000 euros.
¿Quién los tiene?
Los mafiosos, eso sí que
los
tiene.
¡Ay, tú, cojones! Los mafiosos. Perdón.
Entonces, aquí vamos a dar... es que esto es contraproducente. O sea, le vamos a dar el permiso de residencia a quién. A inmigrantes irregulares que vienen a España a trabajar honradamente, a hacer lo que pueden, o a mafiosos.
No, perdona, pero ha dicho Carmen, quiero recordar que no podías tener antecedentes penales, ¿no?
No, no podías tener antecedentes penales.
Entonces, los mafiosos supuestamente tienen antecedentes penales, Tommy, no sé si te cosca.
¿Cómo? Como que te crees tú que no hay sitios donde te pueden limpiar los antecedentes. Y limpiar no, el expediente.
Pero,
hombre, no.
Hombre, si pagas un dinero, sí. Si pagas mucho dinero, sí te limpian. Te quitan el...
El dinero es todo locura, chicos.
El dinero es todo locura. Eso le pasa
a
Delgarín, que tiene dinero y ves y no va a la cárcel.
No me acuerdo en qué país latinoamericano. Hay un país latinoamericano, no sé si es Perú o Venezuela, en el que en la comisaría, pagando una cantidad de X, te limpian todo el expediente. O sea, deja de tener antecedentes, aunque seas el peor asesino, el peor psicópata de todo.
Con dinero todo lo puedes, ¿verdad? Esto es una pena.
Es que es así, o sea.
Se puede.
Se puede, venga, vale.
Yo también me río mucho porque dice cosas con lógica, cosas que le interesa a cualquiera, y está muy bien lo que dice.
Yo lo que no estoy de acuerdo, y me parece que no sé, que este gobierno se lleva a la contraria muchas veces, porque a ver quién puede comprar un piso de 160.000 euros. Por ejemplo, exacto. Y por ejemplo, no es que estés comprando el permiso por 160.000 euros, es que para mí es que estás comprando el permiso de residencia. O sea, no sé cómo decirte. Cuando el permiso de residencia es una cosa que se le da a las personas que están trabajando, que cuando puede se compra una casa, pero es que le estás vendiendo el permiso de residencia a cualquier persona que tenga ese dinero.
Exactamente. Que todos sabemos quiénes no están en situación regular y quiénes tienen ese dinero. Los mafiosos.
Así la vida, macho, así España, así funciona España. Bueno, como está, así está ahora.
Así no estamos.
Así está ahora España. Así
pasa que una persona que ha cometido delito, que tiene mucho dinero, paga a lo mejor de fianza, a lo mejor, pues,
100.000
euros o lo que sea, y va a la calle. Y una persona ha muerto de hambre, que le comete una infracción leve, a la cárcel, a chupar cárcel 2-3 años o 4. No, no hay derecho, sí, eso. No hay derecho a eso.
Eso le debe sonar mucho a los más bellíes.
Aquí, los políticos tienen mucha cara. Porque si metes a uno, el PSOE te quejas, hace cosas mal. El zapatero, pues decía cosas y no las cumplía el tío, macho. Ahora no, tengo la
razón. Cuidado. Que hubo cosas que sí que las cumplió, ¿eh?
¿Cómo cuáles?
Como subir el paro.
Cuídate, lo de...
Ahí está.
No, cuídate. Acordaos que a Zapatero no es santo de mi devoción, pero acordaos de lo de los matrimonios gays, acordaos de lo de la salida de las tropas de Irak. Son dos cosas que cumplió.
Bueno, pues ahora vamos a cortar. Y bueno, desde qué locura de radio... Nos despedimos hasta la semana que viene a la de 1, 2 y 3.
¡Qué locura de radio!
¡Bravo!